Génesis capítulo 3, y vamos a estar meditando un poco en los primeros 7 versículos de este capítulo. Dijo un señor llamado Joseph Goebbels, que fue el jefe de campaña de Adolfo Hitler, que le catapultó, le preparaba los discursos y lo que debía hacer y no hacer, qué debía decir y cómo manipular las masas. Este Joseph Goebbels dijo una vez esta frase: una mentira repetida correctamente 1000 veces se convierte en verdad. Él hablaba acerca de que al público, a las masas, lo que había era que correctamente repetirle las cosas, fueran verdad o fueran mentira, y las masas se convencerían. Y hay un poder enorme en la verdad, pero también hay un poder enorme en la mentira. Y nosotros en nuestra porción de Génesis capítulo 3 vemos cómo la mentira utilizada por Satanás urdió una trampa para nuestros primeros padres, para Adán y para Eva. Vemos cómo las tres mentiras que Satanás les dice a ellos son las tres mentiras que continúa diciéndonos a nosotros para que pequemos y deshonremos a Dios. Leamos estos versículos. Yo voy a estar leyendo y ustedes me van a seguir con sus vistas en Génesis capítulo 3. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y así inicia, queridos hermanos y amigos, la carrera del hombre por ser como Dios. Una invitación a que Adán y Eva no pudieron resistirse. Tomen de este fruto y ustedes serán como Dios. Es la mentira que Satanás le vendió a Adán y Eva. Vamos a ver tres mentiras y la verdad que nos puede a nosotros hacer libres. Y hermanos, tres mentiras que Satanás les vendió, por así decirlo, a Adán y Eva. La primera mentira la encontramos en el primer versículo. Satanás le dice a Eva, probablemente Adán estaba presente también, lo siguiente: con que Dios les dijo a ustedes que no coman de todos los árboles que están en el huerto. La pregunta quizás nosotros no la entendemos tan bien, pero la pregunta es: entonces Dios los puso en este bonito lugar con tantos árboles y les dijo que no coman nada. Dios lo puso así como para que se mueran de hambre. Y Eva luego viene y responde: no es eso. Él dijo que del árbol que está en el medio del huerto, que no comamos de él y que no le pongamos la mano porque nos vamos a morir. Implícitamente Eva consideraba, por la palabra muráis que dice el versículo 3, de que el árbol era peligroso en sí mismo. De que el árbol podía causarles daño si lo tocaban o si probaban su fruto. Ustedes y yo sabemos que en la naturaleza hay árboles que si usted se los come le hacen daño a su salud, ¿cierto? Entonces, probablemente Eva pensaba que había un problema y Dios lo estaba cuidando de la salud. Le dije: mira, no, nosotros podemos comer de todo lo que hay aquí, pero del árbol que está en el medio no podemos comer ni ponerle la mano, porque si lo hacemos nos morimos. Luego de esto, Satanás le dice a Eva en el versículo número 3, y él le dijo, entonces la serpiente le dijo a la mujer, una palabrita, dos palabritas: no moriréis. No importa lo que te hayan dicho, tú no te vas a morir. Y luego la mujer siguió escuchando. Y dice la serpiente, dice Satanás, lo que pasa es que Dios sabe que ustedes tienen potencial para ser como él. Y él no quiere que ustedes sean como él. Oh, entonces esta es la clave para yo obtener todo aquello que es posible obtener. Y Dios me tiene limitado, Dios me tiene frenado. Sí, Dios te tiene frenado. Cómete de este fruto y tú verás cómo tú vas a ser, vas a saber el bien y el mal y vas a ser como Dios, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo. Pero Satanás no le dijo un detallito. Satanás no le habló a Eva ni a Adán de las consecuencias que traería desobedecer a Dios y conocer el bien y el mal. Esa parte Satanás no se la dijo. La mayoría de las mentiras omiten parte. Y ahí que está el gancho. Y como dice la historia o el relato por ahí, que Satanás le vende a las personas una sábana muy grande. Te voy a tapar con esta gran sábana y no va a haber consecuencias de este pecado. Pero luego no le da una toalla. Le pasó a ellos, a Adán y Eva. Y dice que ellos en el versículo 7 estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se taparon. No fue ni siquiera Satanás una sábana grande para cubrirse de su pecado, sino hojas cosidas en la cintura para taparse de su pecado. Satanás los engañó y ellos cayeron. Satanás intenta engañarnos a nosotros hoy y la verdad de Dios puede hacernos libres de este engaño. La primera mentira la vemos en este capítulo 3, versículo 1. Satanás les dice a ellos, la palabra de Dios no es tan cierta. Satanás introduce la duda en el corazón de ellos. La palabra de Dios no es tan cierta. Satanás pregunta, ¿de verdad que Dios los ha limitado a no comer las frutas deliciosas que hay aquí? Un Dios tan bueno, tan justo, tan bondadoso, no les haría eso a sus criaturas. Satanás, queridos hermanos y amigos, utilizó la sutileza al conversar con Eva. Todo acercamiento al pecado es un acercamiento sutil. Nadie empieza con el pecado de lleno. Todas las personas comienzan de a poco. Todos los acercamientos son paulatinos. ¿Recuerdan a Lot? Lot fue poniendo su tienda cada vez más cerca, más cerca, más cerca de Sodoma. Y luego donde vemos que, donde se desarrolla el evento de que Dios manda a los ángeles a rescatar a Lot y su familia. ¿Dónde vivía Lot ya? En Sodoma. Él fue acercándose sutilmente, acercándose hasta llegar a vivir dentro de este pueblo pecador. Satanás no pretende en este momento, en la conversación con Adán y Eva, que la tentación sea aceptada por ellos. Él únicamente quiere crear dudas acerca de lo que Dios ha dicho. Y esa duda es lo más terrible. Imagínese usted que una persona que usted conoce, no me voy a mencionar yo, no lo voy a mencionar a usted, es acusado de un crimen. Viene la policía, vamos a ponerlo más fuerte. Llega la Dirección Nacional de Control de Drogas en la guaguita, con los pasamontañas y los rifles en la mano, y va para la casa de esa persona, tumba la puerta, entra, y el hombre o la mujer está acostado, lo sacan y se lo llevan amarrado. Lo echan allá atrás de la guagua y se van. Luego viene de allá para acá la persona, la policía le pide disculpas. Hubo un error. Qué tremendo, ¿verdad? Terrible, pero en este mundo ocurren esos errores. ¿Usted cree que de verdad todos los munícipes van a estar pensando que fue un error que se llevaran a este fulano o a esta fulana? ¿Usted cree que los padres van a seguir dejando ir a sus adolescentes a esa casa? Mi hermano, como decimos, por sospecha, usted y yo no confiaríamos. Y eso es totalmente normal. Porque en nosotros se ha creado la semilla de la duda. Esa persona puede ser la más seria y decente, pero ya hay duda. Y cuidado si tal vez fue que quizás dio dinero allá y lo soltaron en el camino y por eso lo trajeron. Y toda clase de pecados que usted sabe pensar y yo también nos llegan a la mente. Satanás quería poner duda acerca de que la palabra de Dios no era tan cierta como era. Y uno de los mayores peligros de nuestra época y de nuestra educación secularizada es que tiene un pensamiento, y prestemos atención a esto, hermanos, tiene un pensamiento la educación secularizada, tiene una interpretación del mundo y la realidad y una expresión de esta interpretación ajena a la existencia de Dios. El peligro en que están los jóvenes, los niños en las escuelas y universidades de este país y de todo el mundo es aprender a pensar, aprender a juzgar y aprender a expresarse sin tener en cuenta a Dios. Este mundo está plagado de esta idea. El hecho de que la palabra de Dios sea algo que se tome como una tontería, algo como dudable, algo como un mito o un invento en esta época, es una evidencia de que la palabra de Dios ha querido y quiere desacreditarse. La palabra de Dios no es tan cierta. La palabra de Dios tiene muy buenas cosas. Sí, la Biblia tiene buenas cosas, pero no podemos creer en todo lo que dice ahí. Tampoco así. Y de hecho, para este mundo, la palabra de Dios es tan útil en sus discursos como sería usar una frase de Platón o de cualquier pensador de la antigüedad. Y lo ponen. Y dicen, bienaventurados los que sufren persecución. Y debajo ponen Jesús de Nazaret. Una cita célebre. Simplemente. Así como diríamos una cita de cualquier autor de la antigüedad. Esto es humanismo. Esa manera de pensar y de actuar presente en este tiempo representa el humanismo. Hace un tiempo asistí a una graduación en una universidad del país y escuché un orador, otro orador, un extranjero, otro más, y todos tomaron una oportunidad para hablar a ese grupo de personas que se graduaban y de los familiares que los acompañábamos. Y me fijé algo muy extraño para mí realmente. No mencionaron el nombre de Dios ni una vez. No hicieron ninguna alusión en ninguna forma a Dios. No hicieron ni mención del nombre de Dios, ni hicieron alusión alguna a Dios, ni a su palabra, ni a la bendición, como si Dios no existiera. Y ahí recordamos esa frase con que iniciábamos, que si se repite correctamente una mentira, mil veces se convierte en verdad. Y este hombre repitió muchas mentiras muchas veces y logró crear en su país odio por los que eran descendientes del pueblo de Israel, de los semitas. Él logró montar una campaña de odio frente a toda una raza a través de repetir y repetir la mentira. Pero debemos recordar, hermanos, que ignorar la verdad, ignorar lo que Dios ha dicho, no hace que la verdad se desvanezca. Ignorar la verdad no la desvanece, ni repetir la mentira la verifica. No importa, Satanás repite una y otra vez sus mismas mentiras, pero no pueden convertirse en verdad. La única verdad es la verdad de la palabra de Dios. La verdad de Dios, hermanos, no fue tomada en serio por Adán y Eva. Por eso pecaron. Pero debe ser tomada en serio por nosotros. El Señor Jesucristo en Mateo 24, 35, Marcos 13, 31 y Lucas 21, 23, que son citas paralelas de los evangelios, dijo esta frase: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor dio una garantía de que sus palabras, sus promesas van a ser, como dice la Escritura, fieles y verdaderas. Nosotros podemos contrarrestar la mentira de Satanás de que la Biblia, la palabra de Dios, no es tan cierta con la verdad de que las palabras del Señor son inmutables. No cambian, no se mudan. Y usted y yo, hermano, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 1. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Eso está hablando de la Biblia? Sigue diciendo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados, siendo guiados por el mismo Dios. La palabra de Dios viene de Dios y es segura en él. Y el apóstol Pedro le da a estos hermanos que estaban corriendo a la persecución del Imperio Romano, les da el mejor consejo en contra de la mentira de Satanás de que la palabra de Dios no es tan cierta. El consejo que les da es: Ustedes hacen bien en estar atentos a la palabra profética más segura. Y en estos tiempos, queridos hermanos, donde hay tanta palabra profética insegura, usted y yo hacemos bien en estar atentos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es todo lo que usted y yo necesitamos. No necesitamos nada más para lograr ser y hacer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Los intentos filosóficos y científicos por desmentir la palabra de Dios confirman que Satanás continúa utilizando esta estrategia. La verdad de Dios es lo que trae libertad, pero Satanás quiere alejarnos de la verdad de Dios para que seamos esclavos del pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros necesitamos abrazar la verdad de la palabra de Dios para poder vivir la libertad que Dios quiere que usted y yo vivamos, no el libertinaje que el mundo nos vende. Satanás le vendió, queridos hermanos y amigos, a Adán y Eva, les vendió una idea de una falsa libertad. Es como los hijos que están supuestamente cansados de sus padres y quieren libertad. Y el mundo les vende que hay una libertad que es vivir solo, tener su propia agenda, de controlar tus gastos, no tener que darle cuenta a nadie. Y le vende esa idea de libertad. Y los jóvenes y adolescentes creen que esa es la libertad. Pero nunca se vende la verdad acerca de esta libertad. La verdad acerca de que usted va a tener que lavar su propia ropa. La verdad es que usted va a tener que cocer sus propios alimentos. La verdad es que usted va a tener que trabajar para poder pagar su propia renta, para poder comprar en el supermercado. La verdad es que la pasta dental y el papel higiénico no son gratis. Esa verdad acerca de esa libertad, el mundo no las enseña a los jóvenes. Simplemente libertad, ten tu propio horario. Tú no tienes que llegar, no tienes que darle cuenta a nadie. Tú no tienes que darle lo que tú ganas a tu mamá. Claro que no. Sé libre como el viento. Pero no sabían que el viento llega hasta paredes y ahí se para. Pero no, simplemente sé libre. Pero hay consecuencias. La verdadera libertad se obtiene cuando usted y yo vivimos en el marco seguro que es la voluntad de Dios. El pensamiento de que la palabra de Dios no es suficiente se ha hecho popular. Muchas sectas, hermanos, que andan en las calles, que tocan a la puerta de nuestras casas o que lamentablemente algunos escuchan en la radio, sutilmente promueven el error, envolviéndolo este error en un manto de verdad. Debemos de ser cuidadosos con estas reinterpretaciones de la palabra de Dios. Hay mucha gente que a través de las redes sociales hablan con poder y pisan fuerte. Por ahí hay una joven señora que habla, que bajita. Habla con autoridad y tú la ves como agarra ese micrófono y lo revenea y te dice, tú estás llamada. Mira, dile al que está a tu lado, yo necesito mi Judas. Dile al que está a tu lado, yo necesito mi Judas. Y ahí tú ves la gente, la bola de gente diciéndole al de al lado, yo necesito mi Judas. Sin nada en el cerebro de qué es lo que están diciendo. Y son muy populares estas personas porque son personas que más que predicar lo que dice la Biblia, la palabra de Dios es que motivan a la gente. Y es una enseñanza motivadora. Entonces tú sales de ahí contento. Voy a emprender, voy a comenzar, me siento bien, sudé muchísimo en el culto, no tengo que hacer cardio ni ejercicio porque ya estoy bien. Usted sabe, eso no está mal que usted disfrute en el culto, quizás que sude en el culto, tampoco está mal. Pero lo que está mal es usted salir con una verdad fraccionada de la palabra de Dios. Eso es lo que está mal. Y usted y yo tenemos que cuidarnos de los que andan por las calles, de los que tocan a nuestras puertas, y también tenemos que cuidarnos de los que escuchamos en la radio. A veces no son ellos que van a hablarnos la mentira a nuestras casas. A veces somos nosotros que los colocamos por la computadora o por el radio. Nosotros mismos lo buscamos. Y oía con un hermano que nos montamos en el vehículo y suena una emisora de radio. y están haciendo un anuncio. Nosotros somos de tal día. Creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador y consideramos, pero esta gente son evangélicos. Y dijeron un detallito. Dijeron que el bautismo, con el bautismo recibimos la llenura del Espíritu Santo y la... Yo dije, pero todo lo otro estaba bien. Pero el que está oyéndolo rápido, que está oyéndolo porque la música es bonita, porque la música se parece a nuestra música, el que lo está oyendo porque no, eso ahí es para ambientar, para estar oyendo algo en la casa. No se está dando cuenta de que esta persona dicen que usted recibe el Espíritu Santo, pero recibe el Espíritu Santo no cuando usted acepta a Cristo. Recibe el Espíritu Santo cuando usted se bautiza. Es un detallito. Da lo mismo, hermano. ¿Verdad? Eso da lo mismo, es lo mismo. El mismo. Adelante, atrás. 2 + 3 = 2 = 5. Pero ¿y qué vamos a decirle a Jesucristo, el mentiroso? Porque él le dijo a uno en la cruz: tú vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Y dónde bautizamos a esta criatura que estaba ahí? Pues entonces este no se perdió. Y si ese se perdió, Jesús le mintió. Y si Jesús mintió, no es Dios. Se perdió todo, hermanos. Ya se nos derrumbó. Se desarmó el muñeco. ¿Sí, ya? Entonces, nosotros oímos esta voz de la esperanza. Ahora sí. No lo dije yo. De una persona que están enseñando algo contrario a lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Y usted y yo, dice el 1 Juan, que no lo recibamos en nuestras casas. Y ni le digamos bienvenido, porque si lo hacemos, participamos de sus malas obras. Pero cuando usted y yo lo buscamos, espérate. Y lo escuchamos, nosotros le estamos diciendo, como dice el himno, bienvenido seas, bienvenido a mi casa. Lo cual es un error. El primer engaño, la primera mentira de Satanás para Adán y Eva era que la palabra de Dios no es suficiente. Hay que poner algo más. Y de hecho, todas esas sectas tienen algo más aparte de la palabra de Dios. Tienen un libro más. Tienen unos escritos. Tienen unas profecías extra que no están en la Biblia. Entonces usted y yo tenemos que cuidarnos. Porque aunque se vean con vestidos de piedad, con vestidos de luz, Satanás hace lo mismo. Y debajo es Satanás. Y usted y yo debemos cuidarnos. Continúa la lectura de la palabra del Señor y diciéndole, y la mujer le respondió a la serpiente y le dijo, mira, no, podemos comer. Lo único que no podemos comer es del que está en el centro del huerto. Y dice en el versículo 4 y en el versículo 5. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios no quiere que desarrolles tu potencial. Satanás le dice a Adán y Eva, Dios no quiere que tú desarrolles tu potencial. Dios te quiere tener ahí bajo la bota, Dios te quiere tener limitado. Y ninguno queremos estar limitados. De hecho, nos encanta escuchar la emisora Sin Límite. No queremos estar limitados. Nosotros no, hermanos. ¿Cómo vamos a estar limitados? No. Y Satanás, lo que le dijo a Eva, y tenemos que tener cuidado con la interpretación de esto, es que Dios te quiere limitado. Luego de que él le dice, tómate esta pastilla de duda acerca de lo que Dios dice en su palabra. Luego Satanás procede a negar rotundamente lo que Dios había dicho y a insinuar que Dios no quería que ellos subieran de nivel. Dios quiere que ustedes dependan de él. La frase podría ser traducida como morir, no morirán. Es que Dios sabe que ustedes tienen un increíble potencial y que Él no quiere que ustedes le superen. Satanás niega que Dios sea Dios. Porque cuando Satanás le dice, gente, humano puede ser Dios, está diciendo que Dios no es Dios. Satanás está negando no solamente la bondad de Dios, Satanás está negando también la deidad de Dios mismo. Él está diciendo, Dios no es Dios. Él no es único. Dios no es el único Dios. Ustedes también pueden ser como Él. Y el deseo de Satanás que provocó su caída fue ese, ser como Dios. Isaías capítulo 14, versos 14, 12 al 14 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, ¿y qué decía en su corazón? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás quería ser como Dios. Y no quiero que me malinterpreten, hermanos. Tenemos que querer parecernos más a nuestro Padre Celestial cada día. Y tenemos que luchar y santificarnos para ser más como Él. Sí, pero no era eso a que se refería Satanás. Satanás les dijo, cómanse esto y serán como Dios. Ya, con todo lo que Dios tiene. Ustedes vieron que Dios les dijo que Él hizo todo, que Él con su palabra crea cosas. Ustedes podrán crear cosas con su palabra. Ustedes podrán hacer e ir a donde ustedes quieran, sin límites. Con la palabra. Y de hecho, actualmente hay algo que le llaman la confesión positiva. Que es que tu palabra tiene poder. La palabra que tiene poder es la palabra de Dios, hermanos. Esa es la que tiene poder. Porque yo diga, te vas a ganar. No podemos decir que te vas a conseguir un trabajo mañana. Mire, mañana. Mañana a esta hora tú vas a estar cobrando tu primer sueldo. Hermano, dígame a qué desempleado no le gustaría que se le diera esa. Óigame. Y cuando encontramos palabreros que dicen ese tipo de cosas, de allá al lado hay un grupo de gente que dice, la recibo. Ustedes saben lo que es. Es como que estamos pichando y cachando. Yo la tiro y tú la paras. Yo la tiro y tú la paras. Y recuerdo lamentablemente este episodio con la esposa de uno de los pastores de la misión. Ella joven, ellos estaban ya casados y ella tuvo que hacer un viaje a Estados Unidos. Ella va a Estados Unidos a una iglesia, no había iglesia bautista en el lugar donde ella va, fue a una iglesia cristiana. Y en esta iglesia cristiana, una persona desde acá arriba le profetizó a ella que ella iba a ser su esposa. Pero ella era esposa de Cifrido. Esta rubia aparente, buena moza, llega de la República Dominicana y este está profetizando que eso va a ser su esposa. Pero ella ya era esposa. Qué bueno es así, hermano. Y hay mucha gente aprovechándose y manipulando personas a través de esto. Nosotros somos muy cautos y muy sencillos, lamentablemente, que creemos lo que nos dicen. Y nos dice una gente cualquier cosa y le remonea y le jala. Y ya eso es de Dios. Es la verdad de Dios. Y eso no es cierto. Tenemos la palabra profética más segura. Hermanos, hacemos bien en estar atentos a ella. Porque hay tanto que se dice en este mundo. Y lamentablemente, muchas veces, la fe de nosotros se siente débil y pequeñita porque decimos, wow, pero esta gente habla con un poder, esta gente tiene un denuedo, una confianza al hablar. Wow, y mire, yo no tengo nada, yo quisiera ser así como ellos. Debemos ser así como Cristo. Lamentablemente, a veces estamos tan ciegos, hermanos, de que no miramos a estas personas en la Biblia. No los comparamos. Porque si nosotros comparáramos al Señor Jesucristo con estas personas, no son como el Señor Jesucristo. Y nosotros queremos ser como ellos. Y nosotros dudamos de nuestra fe. De hecho, un día yo estaba en un lugar, estaban cantando los coros, y yo estoy, pónganse de pie. Pues yo me pongo de pie. Yo estoy de visita. Estoy cantando mi coro porque me lo sé. Y usted también se lo sabría porque todos nos lo sabemos en los coros. Esos son coros populares. Y estamos cantando los coros y después el que sí creo que era varón, que estaba cantando los coros, vamos a cantar otro coro. Y como un popurrí dice, si tú lo tienes, ¿por qué no te mueves? Y si tú lo tienes, ¿por qué no te mueves? Hablando del Espíritu Santo. Yo digo, no, yo estoy aquí, yo estoy cantando mi coro así, hermanos. Paradito, normal. Yo estoy cantando mi corito, bien. Y después cantan, y si tú lo tienes, ¿por qué no te mueves? Yo entendí después, hermanos. Yo no entendía. Yo entendí fue después. Pero nosotros no tenemos que brincar y saltar y dar vueltas y tumbar las sillas para tener a Dios. Eso no es cierto. Dios quiere que usted desarrolle su potencial, pero Satanás quiere venderle a usted que ese no es el potencial bueno. Es este otro potencial. Satanás niega que Dios es Dios. Satanás quería ser como Dios y le vende a Adán y Eva esto también. Ustedes van a ser como Dios. Satanás quiso atrapar a nuestros primeros padres con la misma ambición. Satanás quiere que nosotros dudemos del amor y de la bondad de nuestro Dios. Nuestro amoroso Dios desea que nosotros, hermanos, nos desarrollemos en todas las áreas de la vida y de nuestras vidas completamente. Dios no quiere que usted sea una persona limitada. Dios no quiere que usted sea una persona mediocre. Ahora, Dios no quiere que usted sea igual que otra persona. El problema es que nosotros medimos el éxito con otras personas. Pero para que usted vea que Dios tiene pueblo donde quiera, en todas las épocas y en todos los niveles, les voy a mencionar una lista de algunas personas, quizá usted las ha escuchado mencionar en la escuela, en la universidad, que eran personas cristianas. Pero usted no sabía probablemente que eran cristianas. Yo les voy a mencionar unos nombres. Quizás no todos usted lo va a conocer, pero estoy seguro que por lo menos tres todos hemos escuchado. Roger Bacon, John Napier, James Kepler, Galileo Galilei, René Descartes, Blaise Pascal, Robert Boyle, Isaac Newton, Carlos Linneo, Leonard Euler, André María Ampère, Joseph Priestler, Michael Faraday, Michael Babbage, James Maxwell, Gregorio Mendel, Luis Pasteur, Lord Kelvin, Gregor Cantor, Max Planck y Werner Heisenberg. Ustedes dirán, bueno, yo oí Isaac Newton, hermano, yo sé, Galileo Galilei, yo oí ese también. Pero, hermanos, esta gente han sido de los que más han influenciado en las ciencias a lo largo de la historia. Son gente, usted ve Werner, Max Planck y Werner Heisenberg, son aquellos que junto con los descubrimientos de Alberto Einstein han ayudado a la teoría de la relatividad para controlar la energía nuclear y producir energía útil para la vida y no tener que utilizar electricidad. Tenemos Isaac Newton, Carlos von Linneo, que fue el primero que hizo una clasificación binomial de las especies. Un súper, súper gran trabajo que todavía hoy en día, y él murió en el 1778, hoy en día todo el que estudia medicina o estudia ciencia tiene que aprender las categorías taxonómicas de Carlos von Linneo. Todo el mundo. Todavía en las escuelas todo el mundo aprende de John Napier, de Roger Bacon. Todos nosotros utilizamos lo que hizo Blaise Pascal y la Pascalina, la primera de las computadoras. Y usted y yo utilizamos la computadora. Todas estas personas que les he mencionado, sea en ciencia, matemática, medicina, como Luis Pasteur, nosotros las tenemos y eran creyentes en Cristo, creyentes en Dios. Esta gente no era gente nada como usted diría, ay no, fracasados, tristes. No, esta gente eran gente que hicieron la diferencia en este mundo a través de la ciencia. Quizás a Dios no le interesa que usted haga la diferencia o que yo la haga a través de la ciencia. Pero hay un área en la que Dios quiere que usted y yo seamos de influencia y bendición. Comenzando con nuestras familias. Ay, yo soy una madre simplemente. Yo no sé mucho de letras. Yo no fui a la escuela. Yo sé leer y escribir. Yo soy una persona rota y dañada. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Por ahí viene la otra mentira que Satanás le vendió a Eva y Adán. Eva y Adán creyeron la mentira de que existía algo que podía satisfacerles plenamente aparte de Dios. Piense en el estado donde usted está ahora mismo, cómo usted es, lo que usted tiene y lo que no. Ahora, en ese estado, desde ese punto, usted puede tener plena satisfacción en Dios. El problema está en que este mundo nos ha vendido que la plenitud se encuentra en tener cosas, no en tener una relación. La verdad es que en este mundo lo que es importante, lo que nos llena y nos hace estar en plenitud, no es tener cosas. ¿Por qué sabemos eso? Porque usted y yo, hay un momento que usted recuerda que usted tuvo un dinero grande en las manos. O no tan grande en mi caso, pero usted lo tuvo en las manos junto. ¿Y dónde está ese dinero? Usted estaba feliz, eufórico, fue y compró, gastó y después ya se fue. Usted tenía lo que han tenido carros nuevos. Usted tenía un carro nuevo. Pero luego de un par de rayones, ya no es un carro nuevo. Ya al principio usted tenía una super ñoñería con ese vehículo, pero después es un carro viejo. Yo lo cambio por otro. Porque las cosas materiales nos alegran por un tiempo. Pero después, ¿saben cómo podemos darnos cuenta la vida de Job, que plena satisfacción, complacencia se consigue en Dios? Porque Job tenía todo y estaba plenamente satisfecho. Job lo perdió todo, menos a Dios, y estaba satisfecho. Entonces no me diga que es porque él tenía muchos camellos, muchas vacas, muchos bueyes, muchos hijos, muchas casas, mucha tierra, muchos esclavos, no. Él tenía plena complacencia porque él era justo, porque tenía a Dios. Si usted y yo tenemos a Dios, de verdad no necesitamos nada más. Pero el problema es que este mundo nos dice, no, no, ¿cómo que con Dios? Dios no es suficiente. No, no, no está bien. Dios está bien, el mundo le dice a usted. Y me dice a mí, Dios está bien, me gusta eso. O sea, tú eres una persona de Dios, eso está bien, pero eso no es suficiente. Tú necesitas algo más. Y nos convertimos en gente insaciable. Hermanos, y Dios tiene todo lo que necesitamos y mucho más para nosotros. A veces pensamos que nuestra vida deberían de ser más de lo que son. Este pensamiento bien enfocado produce crecimiento espiritual y gloria a Dios. Yo no soy espiritualmente lo que debo ser. Tengo que crecer en la gracia de Dios. Tengo que acercarme más a Cristo. Por ese lado, eso está bien. Pero este mismo pensamiento de que yo no soy lo que debo ser, usado como una arma en las manos de Satanás o en manos de una mente llena, que no está llena con la palabra de Dios, es un arma peligrosa. El pecado nos impide, hermanos, desarrollar nuestro potencial y nos impide vivir esa libertad que el mismo pecado nos ofrece. Adán, el primer hombre, el primer alma viviente sobre este planeta, este hombre era un hombre sabio, muy sabio. De hecho, después que Dios creó al hombre, ¿vio Dios que era? ¿Y bueno un chin? No, en gran manera. Buenísimo. Dios toma del polvo de la tierra, tierra roja, porque Adán se llama, que Adán es un nombre que quiere decir en el hebreo, tomado de la tierra roja o del barro. ¿Sabes? Que Dios tomó al hombre del barro de la tierra, decimos, porque la tierra roja. Dios tomó a Adán de ahí y hizo este muñeco y luego le dio vida. ¿Ustedes creen que Dios va a hacer una tontería? Dios hizo algo bueno y bueno en gran manera. De hecho, Dios dijo que fueran producidos los animales, pero Dios no dijo que fuera producido el hombre. Dios tomó de la tierra, de los elementos, y formó al hombre y le dio vida. Dios de su vida le dio vida al hombre. El hombre era físicamente adecuado. Era mentalmente adecuado. De hecho, el hombre puso nombre a los animales. El hombre estaba listo en esta época primigenia donde Dios creó todo. El hombre ya estaba listo, queridos hermanos, para gobernar y dominar toda la creación. No era de que Adán iba a tener que entrar a una academia para trabajar en el zoológico y tomar entrenamiento de los reptiles, tomar entrenamiento para los mamíferos. No. Dios trajo a Adán con el sistema operativo instalado, listo para usarse. Pero si usted se fija, eso ocurrió antes del pecado. Pero después del pecado, hermano, se dice que de lo que tenemos aquí arriba no se usa todo. Hay partes que ya no se utilizan de nuestro cerebro. Vemos que mientras más pasamos en la historia de la humanidad más atrás, vemos que grandes hombres con apenas un lápiz o una pluma y un pedazo de papel llegaron a desarrollar el pensamiento moderno, sin computadora y sin nada. Pero muchas veces nosotros, si no tenemos una calculadora, no podemos sacar la cuenta del colmado. De hecho, hay colmaderos que tú lo ves con su calculadora ahí. Son tantos. Hermanos, nosotros no fuimos librados de la limitación por el pecado. Nosotros fuimos limitados verdaderamente por el pecado. Y el hombre no logra desarrollarse. No es porque Dios no quiere, sino porque el pecado está en nosotros. El pecado nos ofrece, hermano, siempre algo que no puede pagar. Siempre. Todo pecado es un ofrecimiento de algo que luego Satanás no puede darnos. Satanás le dijo, coman y luego serán como Dios. ¿Les pagó a Adán y Eva? No les pagó. Porque no podía pagarle. Nuestra vida es gris, no porque Dios nos ha privado de la plenitud, sino porque hemos decidido no experimentar la complacencia en Cristo. En Cristo, Dios ha provisto plenitud para que seamos completos en Él. Colosenses 2:10 dice, y vosotros, hablando de Cristo, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, en Cristo ya estamos completos. El deseo de Dios es que usted llegue a ser perfecto, que yo llegue a ser perfecto, que yo pueda desarrollar todo mi potencial, todo ese potencial que está limitado, que está bloqueado por el pecado. Dios quiere que sea desbloqueado en mí. Y esto es una frase que usted quizá ha oído, que hay que desbloquear áreas de tu pensamiento con ejercicios y yoga y meditación. Eso es tontería. Y también es brujería, para que lo sepa. Usted y yo vamos a desbloquear estas áreas del pensamiento que están bloqueadas en nosotros cuando usted y yo lleguemos a la presencia de Dios. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros vamos caminando para ser como Cristo, pero en esta tierra tenemos la carne. La carne es un impedimento. Por eso cuando nosotros recibamos esa transformación de nuestro ser, y ya esto corruptible sea vestido de incorrupción, esto que es pasajero, que esto que es mortal sea vestido de inmortalidad, nosotros podemos ser, como dice la palabra de Dios, transformados. Vamos a ser transformados. Entonces, cuando usted y yo seamos transformados, le conoceremos como Él nos conoce. Quiere decir, estaremos en plenitud. La vida no consiste en intentar estar completos sin Dios, porque es imposible. Pascal decía que todo hombre tiene un hueco en su corazón con la forma de Dios. con la forma de Dios. Así que el hombre puede tener todo lo demás, pero nunca estará completo si no tiene a Dios. En Cristo tenemos, hermanos, todas las bendiciones de ahora, de esta vida y de la vida venidera. Colosenses 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios el Padre y de Cristo. En Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo, ¿saben para qué el apóstol lo decía? Para que nadie les engañe con palabras persuasivas. En Cristo usted está completo. Y el apóstol lo dice para que nadie le engañe diciéndole otra cosa. Reflexionemos finalmente, hermanos, en que el pensamiento secular es uno de los grandes enemigos de la santidad y del crecimiento en la fe. Pensar, hermanos, secularmente quiere decir pensar que existen cosas o áreas en las que los criterios de la palabra de Dios no se aplican. Hay cosas que sí, la Biblia es aplicable, pero para otras no es aplicable. Ese pensamiento que separa nuestras mentes, que separa nuestras maneras de hablar, de actuar, aún de vestir, no, esto es para la iglesia, esto es para ir a la fiesta. Ese pensamiento secular es muy dañino para nuestro crecimiento en gracia. Una vida, hermanos, en contentamiento, contento con lo que tenemos ahora, porque Dios ha dicho que Él nos va a suplir lo que necesitamos. Debemos de vivir una vida en contentamiento, pero disfrutando de esa comunión con Dios. Eso es una vida plena. Jesús dijo en San Juan capítulo 10, verso 10, yo he venido para que tengan vida. Pero ¿cómo es la vida que Dios quiere que usted tenga? En abundancia. Cristo no vino a dar una vida mediocre, sino una vida en abundancia. También el Señor Jesucristo dice en Lucas capítulo 12, verso 15, mirad y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre, la vida, esta vida buena y abundante, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Realmente, la felicidad en la vida, el éxito, la plenitud de nuestras vidas, esta abundancia no se basa en lo que tenemos. Se basa en tener la relación con Cristo que usted y yo tenemos. ¿Saben? Cuando vayamos a la presencia de Dios, dice el Señor Jesucristo en Mateo 24 y 25, no dice el Señor que van a contar lo que usted tenga para estar con Él en el cielo, sino que va a decir, usted hizo buenas obras, usted hizo, usted dijo, usted profetizó, pero yo no lo conozco. Lo que va a garantizar que una persona entre a la gloria eterna no es lo que tenga o lo que haya hecho, sino la relación que haya mantenido con el Señor Jesucristo. Si el Señor te conoce, tú entrarás. Pero si Él no te conoce, aunque hables con Pedro en la puerta, usted no va a entrar. Porque es una relación con Él lo que permite que vayamos al cielo. Como creyentes debemos recordar, hermanos, que no podemos pretender plenitud en este mundo. Porque usted y yo, según 1 Pedro capítulo 2, versos 11 y 12, somos extranjeros y peregrinos que no debemos meternos en los deleites de este mundo. Moisés se mantuvo como viendo a lo que no se ve, lo invisible. Prefirió el vituperio, sufrir en esta tierra por Cristo, que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? ¿Por qué Moisés sufrió? ¿Por qué Moisés perdió las riquezas de Egipto y salió a caminar en un desierto con un grupo de gente malagradecida? ¿Por qué lo hizo? Él lo hizo porque él estaba buscando una patria por venir. Y usted y yo, hermanos, debemos de vivir una vida en plenitud, pero no pretender vivir la vida en plenitud aquí, porque usted y yo somos peregrinos y extranjeros. Eso quiere decir que usted está de paso en este lugar. Nosotros no tenemos residencia permanente aquí. Por eso el Señor Jesucristo se fue a preparar moradas para que donde Él está, nosotros también estemos con Él. Si usted cree que le falta algo a su vida, seguramente le falta Cristo. Pero si usted ha creído en Cristo como Salvador, necesita creer la verdad de la palabra de Dios creer que Cristo, en Cristo usted es valioso y usted puede ser transformado a la imagen del Hijo de Dios que es Cristo. Usted y yo vamos a ser transformados y ahí se va a manifestar lo que realmente somos. Ay, a mí me falta, yo no sé, yo tengo poco conocimiento, yo no sé mucho de la Biblia, yo no puedo predicar porque que no me sé los versículos. Todas esas debilidades, con la palabra de Dios y el Espíritu Santo, usted la va a ir abandonando y va a ir siendo fortalecido en la palabra de Dios. Pero usted nunca en esta tierra va a ser pleno, hermano. Pero no se sienta mal. Vamos al cielo donde lo seremos.